Hoy en Madrid, en marcha, con Rafael Cerro.
La radio del motor ha hablado a menudo con gente que no conduce, por ejemplo, con sabios que opinaban sobre la circulación o con personas que tenían problemas en la calle, mamás con carritos solíamos llamarlas, gentes de edad provecta que quizá con un simple defecto en el asfalto podían caer, allí donde los jóvenes pues nos sosteníamos bien. Hoy toca hablar de superación. Estará aquí Elena. Es un ejemplo especial que hemos encontrado, que he encontrado, y está dotada de coraje y también de brillantez. Es una persona que no se arredra ante nada, tiene un defecto visual muy grave y queremos saber cómo se maneja en el tráfico. Su lema es, ya lo escucharán después, que la voluntad se puede entrenar. Para la gente que no ve bien, hay barreras que nosotros ni identificaríamos como tales siquiera, algunas están arriba. Hay pues una barra que alguien ha desplegado con un toldo. Ella les va a contar mucho sobre cómo manejarse y cómo caminar, cómo caminan los peatones en la gran ciudad cuando tienen que prescindir prácticamente de uno de los sentidos. Eso a partir de las y media, más o menos. Se lo recomiendo encarecidamente. Ya les digo, doble ejemplo de persona brillante y mujer con coraje. Madre coraje, además. En este caso ha coincidido. Pero hablaremos también hoy, y antes, para ir abriendo boca, del fraude en el seguro del automóvil. Hay una encuesta de Línea Directa que habla de la evolución de los engaños al seguro, que aquí son prácticamente tradicionales. Ya saben que toda la gente, mucha gente nos dice con desparpajo, pues voy a esperar y cuando tenga ya más golpes, 4 o 5, doy un parte y tal. El parte no es para eso, claro, es para un siniestro. El coste de este delito para la sociedad, el perfil del defraudador, si lo hubiere. Un poco todas estas cuestiones. Intentamos pasar una hora deliciosa con ustedes. Gracias a ustedes, gracias por estar aquí.
101.3 y 106 FM.
Que no te duela ir al taller. En reparatocoche.com ahorras hasta un 70% en tu reparación.
¡Wow! ¡70%!
En tres pasos. Dinos qué necesitas, los datos de tu coche y tendrás tu presupuesto. Y además, un perito te acompaña para no estar solo ante el peligro. Entra en reparatocoche.com y disfruta de nuestros precios. Reparatocoche.com.
Con Iberia Express y Viajes El Corte Inglés estás de suerte. Tanta que si te encontraras con el genio de la lámpara, no te concedería 3 deseos, te concedería 30. Así es, porque Iberia Express y Viajes El Corte Inglés te ofrecen la posibilidad de conocer los 30 lugares más deseados. La sorprendente Cracovia, Malta y sus playas, la magia de Oslo, la belleza de Santorini y así hasta 30 inolvidables destinos. Y todo con el mejor precio garantizado y con la posibilidad de pagarlo en 3 meses. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
El fraude es una cosa muy nuestra, o esa impresión tengo. Ojalá me equivoque, ojalá alguien pueda refutarlo. Aquí ha pasado de todo a lo largo de las décadas y los siglos. Todos estábamos acostumbrados a ir a escriturar un piso y que el notario, precisamente el máximo fedatario de la verdad, de la realidad pública, de la oficial, saliera un ratito de la habitación para que escrituráramos también en negro. Y hay otra cosa que todos sabemos que se hace, que es lo del seguro. Cualquier vecino te dice, no, voy a esperar hasta tener 4 o 5 de estos rozones y ya doy un parte y lo cubro todo. Eso no es la, esas no son las condiciones de seguro, eso no es lo que dice el contrato. Aquí en general a la gente le molesta mucho la crítica hacia nosotros mismos. Somos un pueblo bastante crítico consigo mismo. A mí me parece que es una cosa muy buena, porque la crítica es el principio de la mejora. Pero a mucha gente le molesta bastante, sobre todo los políticamente correctos, que digamos que hacemos algo mal. Creo que lo del fraude en el seguro de autos es una cosa que hemos tenido todos muy claro, que estaba alrededor durante muchísimo tiempo, pero científicamente no lo sabíamos. Últimamente se ha publicado una encuesta de Línea Directa sobre esta cuestión. Lo han llamado barómetro, ya es el tercero, pero bueno, barómetro, tercer barómetro del fraude en el seguro de autos. Habla de la frecuencia, del análisis, de la percepción social, que es muy importante también, sobre lo que llama y lo que es esta práctica delictiva en España. Un estudio de 2016, interesante y valiente, me ha parecido. Santiago Velázquez es el director de comunicación de Línea Directa. ¿Qué tal, Santiago, amigo? ¿Cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal?
Es impresionante ya el titular, ¿eh? Bueno, simplemente como convocabais, frecuencia, análisis y percepción social sobre esta práctica delictiva en España 2016, más vale asumir que es una práctica frecuente, ¿no?
Pues sí, la verdad es que, como muy bien decía Rafael, la justificación al fraude del seguro de coche todavía está muy extendida para disgusto nuestro y para disgusto del que no comete ningún tipo de fraude. ¿Y por qué digo esto? Pues muy sencillo. Nosotros en este barómetro lo que hacemos no solo es entrevistar y encuestar a la opinión pública a ver cómo va evolucionando a lo largo de estos años, es el tercer barómetro y tenemos analizado ya 6 años en su conjunto, sino que además analizamos cómo van evolucionando los fraudes y la parte siniestral de la compañía, ¿no? Y la conclusión, pues como decíamos, es que 9 millones de conductores, es decir, un 35%, todavía justifican defraudar al seguro. Esto nosotros decimos que es negativo para todo el mundo. No solo para las compañías, por supuesto, sino también para el resto de los conductores, porque al final acaban pagando justos por pecadores, ¿no? Que haya más fraude implica que las primas se ven afectadas, que duda cabe, por ese fraude y al final pues pagan justos por pecadores, como decía.
Sí, empezando porque el consorcio de compensación, fuera de esto, pero el consorcio de compensación que está previsto para que si alguien me atropella y resulta que luego es un automovilista que no llevaba seguro, alguien me pueda pagar, ese consorcio en concreto, pues cuesta un dinerito más que aportamos todos los que sí pagamos un seguro cada año, claro.
Exacto, porque tú cuando pagas tu seguro de automóvil o tu seguro de hogar, hay una pequeña parte que va destinada al consorcio, que es precisamente para evitar situaciones no cubiertas por la responsabilidad civil de cualquier seguro, ¿no? En casos extremos, por ejemplo, pero no es objeto de esta conversación, lo que sucedió en Lorca hace unos años, ¿no? Ese tipo de siniestros catastróficos pues los cubriría el consorcio.
¿Hay alguna buena noticia también? Habláis, he leído vuestro estudio, claro, para preparar la entrevista. Hay un cambio, dice el texto, hay un cambio de tendencia en la percepción social, ya que la intención de defraudar al seguro se reduce casi a la mitad, pasando en 2 años de, bueno, ¿de cuánto a cuánto?
Pues mira, se reduce a la mitad de unos 8 millones de conductores que hace 2 años no reconocían que estarían dispuestos a defraudar a las compañías de autos, a unos 4,7 millones. ¿Vale? Esto es un descenso muy importante. ¿Por qué decimos que hay un cambio de tendencia? Esta encuesta la hicimos a 1.200 conductores en el mes de diciembre de 2015. Los datos estadísticos que aportamos en estudios son hasta 2014. No hemos podido analizar 2015 porque lleva un proceso de elaboración muy complejo y muy largo. Y lo que hemos notado en esa encuesta versus a las anteriores, donde estábamos en la parte más dura del ciclo de la crisis, es que la tolerancia hacia el fraude se va endureciendo y que la intención de cometer fraude pues también va bajando, ¿no? Aunque, como decía al principio, todavía hay un 35% de conductores a nivel nacional, es decir, 9 millones que consideran bien y normal y perfecto estafar a la compañía de seguros de coches.
Sí, es que lo más desolador, y es finalmente lo que me ha hecho llamaros a línea directa, es que este estudio muestra un panorama en el que, efectivamente, como dices, esto se ha convertido hace ya mucho tiempo en costumbre. Es algo más que tolerancia al fraude, es que forma parte de nuestra manera de actuar en general, de forma que, lo que decíamos antes, nadie tiene percepción de culpa cuando te dice, no, pues ya cuando tenga un par de ellos más doy un parte. Es que es cada parte es para un siniestro, ¿no?
Sí, mira, además nosotros, analizando el perfil de los conductores que cometen fraude y preguntándoles directamente a ellos, ¿usted por qué comete ese fraude? Pues mira, es curioso, en el caso de los hombres, porque hemos hecho un análisis por género, los hombres conductores defraudan más, mucho más que las mujeres, se arrepienten menos de estas estafas y además presumen de ellas incluso ante desconocidos. Esto es muy normal, ¿no? Y cuando se le pregunta, ¿pero por qué lo hizo? Bueno, pues para tener el coche en perfecto estado, ¿vale? Entonces, esta es un poco la causa principal.
Santiago, es que aquí durante décadas también había gente que te contaba ufana y contenta y presumía de no haber pagado la renta, por ejemplo. No es que no lo ocultaran, hay otro salto ahí semántico, ¿no? Es que yo no pago y tal, y presumían de ello hasta que se dieron cuenta de que la gente se encendía. Claro, esa era la buena señal de que había un cambio de percepción y de actitud en la sociedad española.
Claro. Nosotros hemos querido analizar también qué ocurre en países con los que nos podemos comparar, pues lo que puede estar ocurriendo en Francia, en Alemania, en los países anglosajones donde la cultura del seguro está mucho más extendida, por ejemplo, Reino Unido, Estados Unidos, y ahí alardear del seguro está muy mal visto. Conducir con un par de copas encima está muy mal visto y las penas son bastante, bastante serias, ¿no? En el sentido del fraude, por ejemplo, y nosotros lo apuntábamos en la rueda de prensa, en Estados Unidos y en Reino Unido, por ejemplo, hay líneas calientes que llaman hotlines, donde las compañías ponen a disposición de cualquier ciudadano un teléfono donde tú puedes, de forma anónima o dando tus datos, llamar para denunciar la existencia de alguna red organizada, algún fraude porque ahí la gente tiene muy claro que el hecho de que exista el fraude lo pagan ellos.
Entonces, ya, sí, claro.
Sí, no, perdona, y te decía que esas compañías lo que hacen es premiar a esa gente. Entonces, en ese sentido, pues o le dan una bonificación a su seguro o le dan un porcentaje del ahorro que les ha supuesto ese fraude. Entonces, bueno, ganan al final todos, ¿no?
Sí, daremos por muy bien empleado y queremos darlo desde aquí este tiempo durante el que hemos interrumpido tu trabajo. Si esto sirve, el tiempo de esta entrevista, si esta sirve para que la gente recuerde, hay gente que no lo sabe todavía. Has dicho beber, si voy con copas, si supero el límite del alcoholímetro, no llevo seguro. Pago yo lo que destroce.
Así es. Esto se desconoce, pues si das por encima de las tasas máximas permitidas, pues tienes que asumir tú esa conducta delictiva y, por tanto, tienes que afrontar los daños y las cuantías económicas que hayas generado.
Sí, que tú que estás acostumbrado, vosotros estáis acostumbrados a valorar, es vuestro trabajo, claro, me podrás decir, puede ser casi ilimitado el daño. De hecho, puede hacer bestialidades de cantidades tremendas, sobre todo porque hay vidas humanas por medio.
Claro. En el momento, imagínate que hay un accidente con un niño o hay una paraplegia de por medio como consecuencia del accidente, pues imagínate las cantidades que podemos estar hablando, millones de euros, o sea que sí, así es como tú dices.
Sí. Y luego me llama mucho la atención de vuestro estudio también una que se particulariza o se concreta, se enfoca de cerca a comunidades y se dice, por ejemplo, fíjense qué impresionante es, Cataluña, 1,5 millones de conductores sigue justificando la práctica. O sea, no es que oculte que yo engaño seguro, sino que si lo hace mi vecino, le digo que está bien. Entiendo que el argumento será el típico de aquí, de las aseguradoras ganan mucho, cobran muy caro, no pasa nada por hacer esto, tal, ¿no?
Sí, ese argumento está, que duda cabe. Está también, como decía, pues que también se hace porque se quiere bajar el precio del seguro. Y se hace sobre todo para arreglar el coche sin pagar nada, ¿no? Con la crisis lo que hemos visto es que la gente pues ha pasado de tener un todo riesgo con franquicia a productos muy básicos, terceros, mondos y lirondos, por entendernos, ¿no? Que no te cubren pues prácticamente los daños que tú causes a terceros, nada más. Entonces toda la parte de daños propios, los golpes que tú te puedes dar pues aparcando con la famosa columna, etcétera, pues todo eso se intenta arreglar sin tenerlo cubierto, ¿no? Y luego una cosa muy importante que tú decías, que es en este caso es un 13% de la población considera que se hacen estas cosas porque lo hace todo el mundo, ¿no? Una explicación pseudocultural, si quieres, pero un poco lo que comentabas al principio.
Bueno, si la gente te decía que robaba en los grandes almacenes porque eran grandes y les quedaba mucho margen y que entonces era lógico robar, es que es una cosa delirante lo que hacemos aquí. No es solo aquí, no creo que sea solo aquí.
Sí, a nosotros, no obstante, lo que hemos puesto de manifiesto con este estudio, y es una de las cosas que más nos preocupan, más que la pillería, por llamarlo de alguna manera, que también nos preocupa, lógicamente, nos preocupan las bandas organizadas, las grandes redes, que son pocas, pero muy peligrosas desde el punto de vista social y muy cuantiosas desde el punto de vista económico, ¿no? La última ha salido esta semana, la habrás oído, es la famosa Operación Aborto, que consistía en que una serie de desalmados cogían a chicas embarazadas en las primeras semanas del embarazo, les daban productos químicos para que abortaran y luego las metían en coches para simular el accidente. Entonces, alegaban a las aseguradoras que los golpes habían sido los causantes del aborto, ¿no? Entonces, bueno, una auténtica aberración que afortunadamente los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han dado con esta red, la han parado y hay gente detenida y esto es lo que verdaderamente nos preocupa, ¿no? Que haya personas que por las situaciones de necesidad se vean arrastradas por estas mafias a cometer fraudes de este tipo que ponen en juego su vida. Ya no hablamos de dinero, ya hablamos de cosas mucho más allá.
Y además, es cierto que estamos hablando con Santiago Velázquez, director de comunicación de Línea Directa, en torno al estudio de esta temporada sobre fraude en el seguro de autos. Ahora vamos a estudiar también cómo han hecho el análisis, que es muy interesante, ¿no? Pero hay otra cosa cierta, Santiago, también. No somos los únicos corruptos, está muy bien que seamos autocríticos, pero cuando uno traba contacto laboral con varias o muchas personas en Alemania, por ejemplo, hay un montón de fraudes y de timos y de estafas y de corrupción también, mejor hechas, mejor ocultas quizá, pero quiero decir, no somos los únicos, ¿no? Ahora, lo que no debemos hacer es que esto se infiltre en nuestra cultura. Yo creo que aquí el pecado ético grave está en lo que comentabas antes, ¿no? En que hay gente que es que lo hace y lo justifica.
Sí, así es. Nosotros, como te decía, cuando hemos analizado cuál es la percepción social en otros países, más o menos estamos igual. En ese sentido, quizá nosotros somos mucho más duros con nosotros que el resto, pero a niveles generales estamos más o menos igual. Es verdad, y esta es la noticia positiva del estudio, es que esa percepción, al menos la percepción, la opinión pública, parece estar cambiando. No sé si debido a cierta recuperación económica o no sabemos muy bien a qué, pero por lo menos en diciembre de este año, comparado con el diciembre hace 2 años y de hace 4, hay una sustancial mejora de la percepción, en el sentido de que la gente es más crítica con esto. Veremos si en el próximo barómetro, ya con datos estadísticos de comisión de fraudes, de estafas, pues si esto se traslada, ¿no? Si hay correlación o no.
Leo en la ficha, deben leer siempre, ya lo saben, la ficha de la encuesta o del estudio en este caso. Para la realización del informe de Línea Directa se han estudiado los casos de fraude detectados por la compañía en 2013 y en 2014. Eso es lo que se ha tabulado. ¿Esos han sido muchos? ¿Sabemos cuántos han sido? ¿Qué sale de ahí?
Sí, mira, en el conjunto de esos 2 años hemos detectado 50.000 casos de fraude. Esto significa que 6 de cada 100 partes que nos han dado nuestros clientes eran fraude. ahí no contabilizamos todo lo que se nos escapa, por supuesto, porque nosotros ahí en línea directa siempre partimos de que, por supuesto, de la absoluta presunción de inocencia y que nuestros clientes por defecto no defraudan. Solamente cuando el tramitador, o sea, la persona que atiende al teléfono, que es la que recoge el parte, observa o ve o escucha algún tipo de indicio, alguna pista que su olfato le dice, oye, ojo, aquí puede haber algo raro, es cuando empezamos el proceso de investigación. Ese proceso de investigación, lógicamente, luego va sustentado por programas informáticos muy sofisticados que tenemos, que nos permiten sacar patrones, ¿no? Pues que es donde, con las bandas organizadas, es donde más difícil es actuar, pero lo que nos permite detectarlo, ¿no? Y luego ya en última instancia, llegado el caso, y dependiendo de las cuantías de fraude y tal, pues se pone un detective, un investigador privado, para intentar ver si esa persona o esas personas nos están intentando defraudar, ¿no? Pero ya digo que esto es un proceso muy complejo y que además es difícil de detectar, pero bueno, nosotros hemos detectado en estos 2 años pues un 6%.
Leo que habéis bosquejado también un perfil del defraudador, hay un perfil.
Sí, hay un perfil que se repite y ha sido constante desde el año 2009, que corresponde fundamentalmente con un joven menor de 26 años, hombre, en situación pues muy precaria, de empleo o de desempleo totalmente, que es más dado a hacer siniestros o golpes con contrarios y a incluir más partes que los demás, de golpes ajenos al siniestro, ¿no? Y hemos visto que hay un perfil que emerge en estos 2 últimos años, que es precisamente uno muy distinto, que es también hombre entre 30 y 40 años, trabajador por cuenta ajena y con estudios universitarios. Nosotros esto lo achacamos a lo que te comentaba antes del cambio de coberturas, ¿no? Antes la gente tenía el todo riesgo, ahora tienen terceros, queremos tener el coche en perfecto estado. Entendemos, y eso es un gran error, que el seguro del coche es como un seguro de mantenimiento, y entonces empezamos a dar partes pues para ver si le colgamos al seguro que nos arregle el golpe o el arañazo o lo que sea, ¿no?
Para esa gente que comentábamos que dice, bueno, no hay problema con defraudar, es una gran compañía, tiene mucha liquidez, lo que sea, no sé si sirve mi argumento intuitivo, cuanta más gente defraude, más me costará a mí finalmente la póliza, ¿eso vale?
Sí. Lo que no somos capaces de determinar es cuánto. ¿Cuánto vale eso, no? Pero desde luego que duda cabe, cuanto más fraude haya, las aseguradoras le supone un coste y ese coste, lógicamente, hay que repercutirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, sí, al final es lo que decía al principio, que pagan justos por pecadores. Nosotros hemos hecho un coste estimado de lo que le puede estar costando al sector cada ejercicio el fraude en el seguro de automóviles y lo valoramos en unos 1.200 millones de euros. Para que nuestros oyentes hagan una idea, equivaldría esta cantidad a asegurar 3 años consecutivos los vehículos nuevos que se venden en España. Gratis, así, con ese dinero. O sea que imagínense la magnitud de la cifra, ¿no?
Es robar, al fin y al cabo, me llama mucho la atención leyendo en el informe también que habéis detallado aquí hasta en qué defraudan más ellos y en qué defraudan más ellas, las mujeres.
Sí, esto lo hemos querido hacer un análisis por género en base a lo que ellos mismos nos reconocen en estas encuestas y resulta que, bueno, como decía antes, los hombres defraudan más, presumen mucho más delante de la gente y lo hacen para mantener el coche en perfecto estado, mientras que las mujeres, es curioso que ellas dicen fingir más lesiones que los hombres, simulan más gravedad cuando tienen esas lesiones, sobre todo en el esguince cervical, y lo hacen, según ellas mismas reconocen, por que tienen más tendencia a cuidar de la economía familiar que el hombre, ¿no? Es un poco, sería el dibujo de los dos géneros que nos ha salido con este estudio.
¿Os habéis encontrado con casos no ya de simular, de simulación de la gravedad de la lesión, mayor gravedad, sino de simulación de la lesión directamente, de inventar la lesión?
Sí, de esto hay mucho. Pues mira, en la rueda de prensa hemos presentado un par de vídeos donde, de la compañía, de detectives de la compañía, de casos que ya están juzgados y demás y sentenciados, donde, por ejemplo, uno de ellos es un camarero que pues tiene un golpe con su coche, entonces nos alega a raíz de ese golpe que ha tenido, bueno, pues inmovilidad, o sea, casi parálisis de la parte del tronco para abajo, una parálisis también del nervio peroneo, prácticamente que no se puede mover y que no puede hacer nada y que por tanto eso le invalida para estar trabajando en su profesión de camarero, y nos pide 150.000 euros de indemnización. En el vídeo se puede ver perfectamente cómo este señor va montando en bicicleta con su hija por
pero la, eso significa que le habéis puesto un detective, ¿no?
Claro, porque cuando ya te digo, cuando son cuantías muy elevadas, pues llegado el caso y valorado, pues se decide poner un investigador privado. Y en este caso, pues aparece el señor montando en bicicleta haciendo deporte con su hija. Le tenemos grabado pues haciendo una pequeña reforma en su casa y bajando sacos de escombros que deben pesar bastantes kilos y tirándolos a un contenedor. Hay un momento en la imagen que se ve que el saco se le cuela y se ve que ha tirado algo que no debía y entonces mete medio cuerpo y empieza a hacer unas acrobacias ahí tremendas en el contenedor. O sea, algo un poco muy chusco, pero que recoge esta picaresca, por llamarlo de alguna manera, que tú comentabas al principio y que es y que contra la que hay que luchar, lógicamente, porque son casos de fraude flagrantes, ¿no?
Sí, hay una frase tremenda que destacáis también, comillas: hay delitos mucho peores si no se persiguen, con lo cual yo defraudo. Hay frases que hacen aquí muchísimo daño en el colectivo, en toda España, ¿no? Esa famosa de que no tiene nada que ver con esto, pero es políticamente correcta también, es la generación mejor preparada de la historia. Nadie ha comprobado esto. Lo que sí está comprobado es que cuando la oyen los chicos dejan de esforzarse, como es lógico, como haría yo, ¿no? ¿Quién ha dicho sois la generación mejor preparada de la historia? Esta estupidez que repetimos cada año, ¿no? O si yo no reciclo, digo, es que hay compañías que se forran con esto. ¿Quién se forra con esto? Y en el caso de que se forren, es ilegal o algo, quiero decir, o deberé reciclar. En fin, damos las gracias a Línea Directa por esta encuesta sobre el fraude en el seguro de autos. Hemos aprendido que hay menos tolerancia con el fraude ahora, pero que este se triplica con la crisis. En 2014, 6 de cada 100 siniestros en España fueron un intento de fraude realmente. Eso era 3 veces y media más que en 2009, en el año 2014. Pero hay efectivamente un cambio de tendencia en la percepción social, ya que la intención de defraudar al seguro se ha reducido en 2 años casi a la mitad, y esa es una buenísima noticia. Charlaremos otros días, más veces, con Santiago Velázquez, siempre que él tenga desde Línea Directa algo que contar aquí en la radio en Onda Madrid. Un abrazo muy fuerte, Santiago, gracias.
Muchas gracias a ti, Rafael. Un abrazo.
La radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha. ...101.3 y 106 FM.
Trabajo, calor, tráfico, aburrimiento... Para desconectar de todo, mejor que poner tierra de por medio, pon agua. Disfruta de nuestras islas más paradisíacas y espectaculares con Iberia Express y Viajes El Corte Inglés. Mallorca, Fuerteventura, Ibiza, Lanzarote, lugares cargados de sorpresas en los que siempre hay un rincón por descubrir. No esperes más, porque si reservas ahora en Viajes El Corte Inglés, conseguirás el mejor precio garantizado y la posibilidad de pagarlo en 3 meses. Consulta condiciones.
La radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha.
Dificultades. A veces hemos hablado aquí de dificultades, a menudo ayudan a crecer y solamente hacen eso. En el tráfico, que es el contenido del programa, hemos hablado con mamás con carrito, lo difícil que se hace a veces la circulación para los peatones y papás con carrito. Hemos hablado de mayores, aquellas personas para las cuales una pequeña perturbación en el asfalto a veces significa ir al suelo o romperse algo o hacerse daño. Nosotros ni nos enteramos, los jóvenes a lo mejor, pero la vida de los peatones en Madrid nos interesa también, y muchos peatones han pasado a sí mismo por aquí. En marcha, 31 años esta temporada de programa del motor, ininterrumpidos, peatones en Madrid. El caso de Elena es especial, tiene una dificultad en la visión. Hola, Elena, ¿qué tal?
Hola.
¿Cuál es la dificultad que tienes y cómo te hace manejarte como, digamos, peatona?
Bueno, tengo una discapacidad visual de hace muchos años y es una enfermedad degenerativa, una retinopatía. Y bueno, pues la movilidad soy afiliada a la ONCE y nos dan una formación en movilidad para, bueno, pues para aprender un poco las herramientas con el bastón o, bueno, cada uno las que requiera, incluso las ayudas técnicas y tecnológicas que nos pueden ayudar en la deambulación y en la localización y bueno, el transporte, ¿no? Y realmente yo creo que ha cambiado muchísimo la panorámica y la situación ahora mismo en Madrid es francamente buena comparada con la que había hace unos años, ¿no?
Sí, y dan audiolibros, por cierto, preparan audiolibros los compañeros de la ONCE. A ustedes les gustarían también. A la gente con la vista, que tiene la vista perfectamente, también le gustaría ese tipo de literatura, supongo, en ese formato, ¿no?
Claro, porque además como vas mucho en transporte público y tardas mucho, o sea, tienes mucho tiempo, si eres una persona que te mueves bastante, tienes mucho tiempo en él y es una manera muy buena de ir escuchando los libros, ¿no? Y te da mucho, mucho, o sea, bueno, pues es una herramienta fantástica.
Sí, y haces dos cosas al mismo tiempo, aprovechas el tiempo.
Sí, sí.
Por cierto que ya está aquí casi el coche autónomo, el coche que conduce solo. Eso a vosotros os cambia la vida.
No,
más que
todos,
a nadie, ¿eh?
Estamos todo el día deseando. Me manda todo el mundo mensajes. Que ya en California se está haciendo, que no sé qué. Lo que pasa que es una especie de vértigo, ¿no? Como todo lo... Y más cuando interviene ya una movilidad o gasolina que no tienes ninguna autonomía tú y vas como un saco de patatas, ¿no? Pero es muy atrayente, claro.
Sí, es uno de esos saltos enormes tecnológicos que se nos hacen difíciles de creer, ¿verdad? Esto será verdad, esto funcionará, podrá el coche conducir solo. La cuestión es que faltan los flecos legales, Elena, legales, pero no los tecnológicos. Hace años ya que tenemos tecnología para el coche autónomo, el coche que conduce solo.
Ahora ya los drones te traen las pizzas a casa, ya vamos, solo falta que nos lleven a nosotros en parihuelas, pero vamos, sería fantástico. Estaban hablando, un amigo mío que es ciego también, comentaba que estaban diciendo que por ejemplo no le habían puesto limpia parabrisas, o sea, como para que diciendo el que va adentro para qué, ¿no? Pero no lo sé, suena un poco a ciencia ficción.
No había reparado en ese detalle. Es muy bueno el comentario, sí, me gusta.
Sí, es un poco
¿para qué lo vas a poner limpio?
Ciencia ficción. Lo que no sé luego si el tema es que todas las ayudas técnicas por el momento son muy cercanas a la exactitud, pero les falta, o sea, lo que se hace muchas veces es con los GPS y con todas las herramientas que hay para la movilidad, como no te dejan justo en la puerta, en el escalón, en el centímetro, vamos, en el metro exacto, lo que hace mucha gente que hace desplazamientos habituales parecidos o el mismo, por ejemplo, si es el del trabajo, el de ir a casa de padres o de amigos o tal, lo que hacen es que se marcan referentes para que les ayude un poco el smartphone o el dispositivo que ellos lleven, ¿no? Porque es verdad que no te deja exactamente en el punto.
Claro, a lo mejor para uno, para cualquier persona que tenga la vista bien, esa pequeña falta de apreciación del ajuste del detalle del navegador en medio metro, pues no es importante, pero para alguien que necesita ver si hay un bordillo, sí, claro.
Claro.
Es muy diferente. ¿Tu nombre completo es?
Elena Martín Blanco.
¿Tienes algo que ver con Tomás?
Nada.
Nada que ver con Tomás.
Nada que ver, que yo por lo menos lo conozca, ¿eh?
Ya, los apellidos Martín Blanco son magia para las gentes de la radio, porque Tomás fue uno de los grandes innovadores y de los grandes inventores. Ya retirado, recuerdo que una vez llamó a un lugar, a Radio Voz, donde hacía un programa y por fortuna cogí el teléfono. Yo ahora diré por qué, pero cogí el teléfono y me dijo: soy Tomás Martín Blanco, ¿sabes quién soy? Decía el pobre, ¿no? Y le contesté: hasta donde tengo entendido, eres el hombre que lanzó a Iñaki, le dio la primera oportunidad, director general de Onda Cero, director general de la SER y también inventor, o el hombre que trajo aquí los 40 principales, y se quedó ya más satisfecho. Parece mentira que alguien así tenga que preguntar si sabes quién soy, ¿no? Pero en fin. Tomás Martín Blanco es magia pura para nosotros el nombre. Tomás ya murió, por cierto. Tú esquías también, toda la vida llevas esquiando.
Toda la vida. Mi padre es de Granada. Y bueno, yo creo que cuando empecé a los 4 años, y luego es verdad que la enfermedad, lo tenemos mi hermana y yo, la enfermedad visual nuestra, pues cuando dieron el diagnóstico tuvieron como un poco diferente reacción, lógicamente, mi padre y mi madre, ¿no? Mi padre dijo: a estas niñas hay que hacerlas valientes y meterles deporte y intentar normalizar la vida al máximo. Mi madre era más de mesa camilla. Y entonces, bueno, pues nos hicimos, yo creo que nos dieron un modelo muy deportivo, mi padre fundamentalmente, y la verdad es que el deporte ha sido, para mí, yo creo que un pilar fundamental para construirme y para aceptar miedo, o sea, como reto de miedos y de trabajo personal, ¿no? Para luego que al final la movilidad y todo es totalmente diferente de una persona con discapacidad que ha hecho deporte y el que no lo ha practicado, claro.
¿Y el coraje es la herramienta? ¿O esa sería la herramienta y el coraje es la ganzúa? No lo sé. ¿Coraje hace falta?
Coraje continuamente. Hay un punto, diría yo, casi de... A veces cuando, por ejemplo, vas esquiando, que solo vas oyendo una voz y tú detrás. Y piensas, esto yo no sé si es valentía, un punto de intrepidez o de inconsciencia. No sabría poner el punto, ¿eh? No lo tengo claro dónde está la raya de dónde empieza una cosa y otra. O sea, por un lado piensas, tienes un punto de enajenación, porque tiene un riesgo importante. Pero por otro lado, te va enganchando esa sensación de, bueno, pues de todo lo que vas sintiendo y de todo lo que vas, no sé, consiguiendo. Y ahora hace poco he estado en un viaje y, bueno, se ha lesionado medio club, ¿no? Hemos ido con un club. Y la única que no veía era yo. Y digo, bueno, qué suerte, qué ángel de la guarda tengo tan, tan fuerte, vamos.
Sí, en todo caso son términos relacionados, la noche, la oscuridad, esta necesidad de coraje, el luchar contra un imponderable más, que a lo mejor los otros no padecen. Es un poco lo del poema Invictus de Henley, decía se centraba en eso de la oscuridad precisamente, decía desde la noche que sobre mí se cierne, negra como su insondable abismo, agradezco a los dioses, si existen, por mi alma invicta. Y durante todo el poema lo que hace Henley es agradecer precisamente eso que tiene, lo más importante, que es el valor.
El valor, de todas maneras, es que se entrena, ¿eh? O sea, yo es que eso sí que creo que es continuamente, es muy importante para, vamos, no me refiero para nosotros como discapacitados, sino para cualquier persona, el entrenar, ¿no? Porque al final los valientes son los que se enfrentan, no los que no se enfrentan. Entonces, bueno, pues... O sea, es continuamente irte poniendo como la zanahoria un poquito más lejos, ¿no?
Sí, y nunca dar un paso atrás, efectivamente, y entender, pues eso, que hay una dificultad añadida, pero que eso no es el fin del mundo. Henley decía, caído en las garras de la circunstancia, nada me vio llorar ni pestañear. Bajo los golpes del destino, mi cabeza ensangrentada sigue erguida, y quizá lo importante de esa cabeza es precisamente que está cubierta de sangre por los golpes, ¿no? A partir de aquí, preparando el programa, me comentabas, Elena, que la circulación para gente con problemas en general, pues también está otra gente que decíamos, los mayores, que a lo mejor tropiezan en un bordillo, para gente con problemas en general en esta gran ciudad de Madrid es mejor ahora, ¿verdad?
Bueno, infinitamente mejor.
¿Que hace cuánto? ¿Pocos? ¿15,
pues,
20 años?
Es que hace muy poco. O sea, yo llevo trabajando, por ejemplo, mi trabajo está lejos de casa y yo recuerdo de mis arranques cuando iba al trabajo... Hace, no sé, te hablo 17 años a de ahora, el autobús te va continuamente diciendo en qué parada estás, cuál es la siguiente, el metro te está continuamente hablando, las barandillas tienen braille por la parte de abajo del metro, con el bastón tiene los carriles hechos, el volumen de transporte es infinitamente mejor... No sé, es que ha mejorado una barbaridad.
Ah, o sea que por debajo de la barandilla te canta cosas de la estación, datos de qué estación estás o qué es lo que te cuenta.
Te cuenta, o sea, tú cuando bajas la escalera, en la barandilla, la parte, no la de arriba, sino de abajo, ¿no? Si la agarras, lo que son, la tocas con la yema de los dedos, te vienen los datos de exactamente dónde estás. Y es que tiene, por ejemplo, las máquinas... prácticamente o la gran mayoría hablan, vamos, está, y luego la gente también es una gran ayuda, ¿no? El que no es tímido, desde luego, lo tiene fácil, el que es tímido lo tiene un poco peor.
Hay gente para la que es una barrera enorme lo de simplemente preguntar la hora en el metro, claro. Antes haría cualquier otra cosa.
Sí. Claro, 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 a mí al revés, lo que me resulta difícil es no preguntar.
Claro. El tándem, ¿también haces ciclismo? ¿Has hecho ciclismo?
Sí, sí, sí. El deporte me entusiasma, entonces lo de la bici es muy divertido. Además que se trabaja muchísimo la confianza, porque ahí sí que es verdad que aunque en el esquí, bueno, tienes más, es una emoción como más no sé, tienes más sensación de riesgo, pero en la bici es que no tienes ningún tipo de autonomía. O sea, donde te lleve el guía vas tú detrás. Y se trabaja mucho la confianza y es muy divertido.
El que hayas tenido algún problema físico, que vamos escuchando en el tono de la conversación, que la mayor parte de tu vida no es un problema, pues no te convierte en una sacerdotisa de la voluntad, pero sí te faculta bien para darnos algún consejo. ¿Qué pasa el día que tengo todo, veo todo difícil, lo encuentro todo cuesta arriba y tengo el día tonto?
Bueno, vamos, no pienso hablar desde la soberbia de que no tengamos eso todo el mundo, ¿no? Solo por la condición humana. No sé, yo creo que todos al final cogemos la responsabilidad de ir mejorando y ir superando en todos los sentidos, ¿no? Pero seas como seas, porque la discapacidad, hay una parte física, pero hay psíquica y emocional también casi más grande incluso, ¿no? Está mucho en la cabeza, los topes que te pongas, ¿no? Y los bloqueos y cómo lo vives, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que sí que es cierto que yo, por mi forma de ser, bueno, pues tengo arroje, pero vamos, tontuna como todo el mundo, ¿eh? Y momentos en los que se te hace las cosas, una montañita a la vez, nada, y otras veces que se te hace muy grande, ¿no? O sea, es que esto es un tema de cómo te sientes, irte tú equilibrando e ir tú ajustando como si fuera una quimera, ¿no?
Esta de Madrid y de España es una sociedad, por lo que ves en muchas otras personas, con diferentes problemas, ¿es una sociedad abierta, positiva con el minusválido, con el discapacitado? Porque además se dice discapacitado realmente, pero ¿es una sociedad que los integra bien?
Yo no generalizaría, porque al final es la condición humana, yo creo que sí que es solidaria y todo el mundo ayuda y empatiza, ¿no? Pero luego hay gente que empatiza más, empatiza menos, y desde dónde lo hacen y cómo lo hacen. Yo creo que está estupendo que te ayuden. Luego que si lo hacen con vanidad, menos vanidad, o no lo saben hacer o no, no hay que juzgarlo ni valorarlo, pero se agradece muchísimo.
Había otra costumbre que no tenía nada que ver con problemas, pero sí con el protocolo, que era que los hombres ayudaban a las mujeres o eran galantes con ellas. ¿Esto cómo lo ves? ¿Esto ha prescrito, ha caducado?
Yo entiendo también que es que, como todo es diferente, en el fondo tampoco la gente sabe qué hacer ni cómo hacerlo, y si lo hacen no siempre cae igual, ¿no? Yo conozco gente que si le ayudan le sienta hasta mal, y gente, en cambio, que le encanta que le ayuden. Entonces es que, claro, hay mucha gente invidente o de cualquier tipo que incluso les van a ayudar y se cabrean, o sea, como te contestan mal. Entonces yo entiendo que a lo mejor hay personas que alguna vez han dado su ayuda y les han dado una contestación un poco regulera y no lo han vuelto a hacer, ¿no? Pero vamos, en general, no es tanto de hombres y de mujeres, pero yo qué sé, a mí en el autobús cuando entro muchas veces se quieren levantar. Y vamos, yo digo que no porque en el fondo no lo veo necesario, pero cuando ves que a la persona le importa o le... Pues bueno, pues te sientas, pero que en el fondo... Es muy difícil acertar, ¿no? Para el que ayuda y para el que es ayudado, como en todo, ¿no? Relación.
Y luego fuera de allí, fuera del metro, fuera de autobuses, ¿cómo te manejas por la calle como peatona?
Pues como peatona, a ver, en general es que los sitios que frecuento son casi siempre, suelen ser los parecidos. Entonces, bueno, pues esa parte ya me la tengo casi que aprendida, ¿no? Y luego cuando hago una parte, una ruta nueva, ahí sí que puedo tener más dificultad, ¿no? Y en general preguntando bastante o prefiero ir a acompañar la primera vez o me cojo un taxi la primera vez para un desplazamiento y luego el otro, no sé, depende, voy cambiando un poco la sistemática, pero vamos, al final es verdad que el cuerpo tiene memoria y vas aprendiendo mucho también los desplazamientos, todo... Cualquier tipo de detalle, ¿no?
Siempre miramos abajo con la imaginación cuando oímos lo de barreras. ¿Hay barreras arriba? ¿Es habitual que en una acera haga algo arriba en lo que no es tu caso, pero sí yo, por ejemplo, pudiera astillarme un cuerno o cualquier otra cosa que pudiera darme con algo arriba?
Las barreras aéreas, esas son las que casi nadie cuenta con ellas y de pronto...
Y son chungas, ¿no?
Ponen un toldo en una pastelería bajito, ¡bomba! Y el que esto o las señales de tráfico a veces, o... Sí, sí, esas son tremendas, esas son de abrirse la cabeza muy bien abierta.
Contabas lo del esquí, ¿y si chocas con alguien? ¿Ese alguien sabe, tú llevas alguna señalización que hace que sepa que no eres un esquiador más?
Sí, llevas un peto que lo lleva el guía y lo llevas tú, ¿no? Y luego depende del resto visual que tengas, o llevas un estímulo sonoro, ¿no? Un megáfono que sigues la voz. Y bueno, en general hay bastante muy buen rollo y muy buena aceptación en la gente, al revés, mucha admiración. Y luego, en cambio, hay gente que evidentemente cuando alguna vez ha habido alguna situación en la que te caes o haces el giro un poco más corto, más amplio, o no has escuchado bien el momento, bueno, lo que sea, te llevas a lo mejor, atropellas a alguien, hay reacciones de todo tipo, claro, desde el que no le hace... Bueno, no, le quita importancia, o desde el que se cabrea y dice, bueno, dedícate a jugar al dominó y a mí no me lleves por delante, ¿no? No sé, hay un poco de todo, pero en general es que, claro, somos todos tan diferentes, pero sí que es cierto que es verdad que yo agradezco porque yo asumo mi riesgo, pero también es verdad que implico al resto.
Los residuos de los perros en las aceras, pidiendo perdón de antemano a quienes no los generan ni tampoco los dejan allí, que son muchos dueños de perros, a Lourdes, que ya ves que me hace tremendos gestos, y finalmente es quien manda aquí. Los que sí los dejan, esta gente a la que tú le hablas de la Catalina del perro y te contesta, yo lo recojo siempre, y blande delante de tus fauces una bolsa vacía, y dice que lo recoge siempre y te enseña la bolsa, pero vacía. Los residuos de los perros vosotros os los tragáis enteros, claro.
Claro, claro. No, totalmente, pero bueno. Pero en general la gente sí que... Si es que está prohibido ya casi todo. Yo creo que cada vez somos más civilizados, ¿no? Se nota que sí que se ha hecho un trabajo importante. Cada vez hay menos.
Hay un pequeño salto respecto a Tokio, donde sabes que no hay papeleras, pero la gente se lleva los papeles en los bolsillos y en casa los tira a la basura. Claro. Hay, respecto a lo de aquí, un cierto desfase, pero bueno, pequeño, no, tampoco es... ¿Eres fisioterapeuta? ¿Cómo es tu trabajo? ¿Qué se hace allí?
Pues mi trabajo, bueno, rehabilitación, ¿no? En diferentes parcelas, ¿no? Dependiendo del problema que tenga la persona, si es neurológico, si es traumatológico, si es, bueno, pues es terapia manual y bueno, ayudar a una persona a que vuelva a recuperar un poco su función, ¿no? Después de alguna lesión.
Ahí sí que debe haber bastante intimidad. Yo entiendo que si me coloco en tu camilla, desnudo, tal, te estoy dando toda mi confianza, claro.
Total, lo de la fisioterapia tiene una conexión personal muy importante y a mí me parece súper enriquecedora, ¿eh? Es la, de las partes que... O la parte que más me gusta a mí de mi trabajo. La conexión tan cercana y tan íntima, ¿no? Estás cerca de la persona, pero lejos a la vez. O sea, es una cosa muy potente.
Hija adolescente, ¿cómo se lleva esto? ¿Te vas topando con algo que más o menos ya esperabas o es toda una sorpresa?
Nada. Esa es la asignatura peor que llevo, ¿eh? Me parece de abrir la boca y no cerrarla, yo no sé hasta cuándo. Es un desafío en toda regla. Bueno, la maternidad en general, ¿no? Pero esta edad... Es como que Caperucita se vuelve el lobo. Te das cuenta que todo lo que era ya no lo localizas igual y empieza a haber unos cambios muy, muy complicados de encajar, ¿eh?
Es magro consuelo, pero alguien lo sufrió previamente contigo, querida. Y conmigo.
Ya, todos decimos, yo no era así.
yo sí que era.
Yo no era así. El ciberespacio, por ejemplo, no lo tenía, ¿no? Que eso de verdad que reconozco que nos está pillando a todos con el pie cambiado, ¿no? Que es como una especie de mundo ahí, no sabes si es respeto o no respeto de hasta dónde tienes que entrar, pero no tiene nada que ver. O sea, nosotros antes nos mandábamos cartas, ahora los tenemos en el ciberespacio más absoluto.
Siempre se puede seguir adelante.
Sí.
¿Qué decías, Elena, querida?
Ah, que esta canción me encanta. Estoy en un viaje en Cuba con amigos.
¿Fuiste a lo que va la gente a Cuba o era turismo?
Nada, todo muy, muy púdico.
Ya.
y esta canción era cuando arrancó y es una preciosidad.
Para limpiar las heridas, a
Gracias, Elena. Hasta que tú quieras.
Muchas gracias a ti, Rafa.
Elena Martín Blanco, circulando por la ciudad. Dime, perdona.
Nada, que es otro día. Gracias por invitarme.
Circulando por aquí, por la urbe inmensa, y sus dificultades y sus alegrías también, y su color. Ese problema de visión. Y cantó Henley, siempre fijándose en la noche y en las tinieblas, pero también en el valor, en el pundonor, en el coraje del que dice el profesor Enrique Rojas. Ya saben que la voluntad a menudo pesa más que la inteligencia. La gente que tiene mucha voluntad llega más lejos. Y dijo Henley, más allá de este lugar de lágrimas e ira, yacen los horrores de la sombra. Pero la amenaza de los años me encuentra y me encontrará sin miedo. No importa cuán estrecho sea el camino, cuán cargada de castigo la sentencia. Yo soy el amo de mi destino, yo soy el capitán de mi alma. Sean felices, vayan con Dios.